cuán bueno eres. Amén. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor esta noche. Amén. Amén. ¿Ama usted al Señor? Amén. ¿Acaso no es bueno Él con nosotros? Amén. Podemos confiarle a Él que nos guíe a través de todo el camino. Amén. ¿Se pudieran parar esta noche? Tengo un par de escrituras aquí. Al cambiar el orden de servicio esta noche. Amén. Ciertamente apreciamos ese especial y testimonio. Hermana Ana, estamos bien contentos que usted está aquí. Amén. Nosotros nos regocijamos, ven lo que Dios está haciendo. Amén. Cuando una parte del cuerpo está herido, todo el cuerpo está herido. Y cuando todo una parte del cuerpo está regocijando, el cuerpo entero se regocija. Amén. Nada puede parar a un hijo de Dios de ir a través de todo el camino. Amén. Debido a que Él hizo el camino. Amén. Y nada puede parar el plan de Dios. Amén. ¿Usted cree eso esta noche? ¿Usted cree eso acerca de usted, usted mismo? Nada puede pararte. Amén. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Aleluya. Amén. Tengo ahí un pequeño pensar esta noche en mi corazón, algo pequeño, que yo y el hermano ministro allá en Alaska estamos hablando de muchas cosas y cosas siendo traídas en la palabra, y yo quería compartir una de esas cosas esta noche, un tema sencillo esta noche. Amén. Aprecio sus oraciones por mi voz y mi energía. Estamos contentos que estamos ya recuperando esta noche. Todavía un poco, ¿ve? A veces se demora tiempo, un poco de sorpresa, ¿ve? Yo creo que ya no soy tan joven como lo solía ser. Todo es relativo, ¿verdad, hermano? Amén. Primera de Pedro, en capítulo primero, en el verso 7. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ven? Y Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuantos tengan necesidad, levanten sus manos. Padre, tú ves toda mano elevada en el edificio, tú conoces toda necesidad, en toda vida, toda familia, toda simiente predestinada, tú sabes todo acerca de ello. Tú ya sabías acerca de ello desde antes de la fundación del mundo. De manera que, Dios, los traemos a ti esta noche sabiendo que tú proviste un camino, que tú has determinado que tú serás aquel que proveerá toda necesidad para tu cuerpo, tu novia, tu iglesia, tus hijos. Así es que esta noche venimos humilde, pero venimos con confianza, sabiendo que tú has prometido que tú cuidarías de nosotros y suplirías toda necesidad, y lo recibimos esta noche. No estamos aquí como ciudadanos de tercera clase, sino que estamos aquí como tus hijos, porque tú nos has hecho esto. Tú determinaste que vendríamos y pediremos y podemos tener lo que necesitamos. Así es que venimos por sanidad, venimos por liberación, venimos por provisión, Señor, y venimos por necesidades financieras, Señor. Venimos por necesidades de relación, de familia, por sanidad y espíritus que estén atando cualquier cosa que necesitemos, y pido por todas las necesidades, que te muevas en toda necesidad, en todo corazón, en toda vida. Y gracias te damos, Padre. Pedimos que tú bendigas la palabra esta noche. Nosotros no podemos, Señor, tratar esta palabra, no podemos entregar esta palabra, sino que tú sí puedes, y a ti te confiamos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueda tomar su asiento esta noche. Así es que estaba mencionando allí, en las reuniones en Alaska, mucho lo del ministerio estaba yendo en el camino del entender las diferencias entre las diferentes partes de nuestra manera de ser y nuestro ser. Ve, entender esa revelación que somos de tres partes El hermano Branham trajo eso tan hermoso en el mensaje, ve, y qué tan poroso, y qué tanto poder hay en eso, qué importante es, ve. Hablamos de cosas como el séptimo sello y cosas en el libro de Apocalipsis, pero nada pues nos ayuda a entender nuestro caminar del día al día como ese entendimiento. La diferencia, amén, porque dice la Biblia, en hebreo dice que la palabra de Dios es una que discierne entre el espíritu y el alma y divide entre el tuétano y entender eso, dividir eso bien, qué está trabajando, en qué dimensión y qué está ahí afectando en esas dimensiones diferentes. Es bien importante. ¿Usted está de acuerdo? Es una llave que abre tantas cosas al entender las pruebas y las cosas que pasamos en la vida que vivimos, ¿ve? De manera que tengo unas citas aquí esta noche. Una vez más, no creo que verdaderamente pueda predicar en sí, por decirlo así. De manera que tengo varias declaraciones y así, y que quisiera leerles esta noche y quizás ya de exhortación, ¿ve? Y le ayude por la gracia de Dios. Así es que también quisiera leer en Romanos capítulo 8. En el verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Digo, somos carnales, vivimos en esta carne, pero lo que es el ser, ocuparse de la carne es muerte. En otras palabras, vivir de acuerdo a la carne, es decir, dejar que la carne tome control. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Digo, eso no quiere decir que no puedes pensar de las cosas carnales. Tienes que comer, tienes que dormir, tienes que trabajar. Esas cosas son carnales, pero esas cosas no están en primer lugar. Entonces, ser ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ve, entonces, es un misterio, ve, porque Pablo dice que no estás en la carne ahora. Bueno, ¿qué es esto? Ve, no es lo que está hablando, ve. No está diciendo que estás flotando allá como un espíritu en decir que no estás viviendo tras la carne, pero no estás viviendo tras la carne o los deseos de la carne. Estamos viviendo de acuerdo a los deseos de la dimensión del alma, ¿es verdad? Entonces dice, no estás en la carne, sino que en el espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y el hermano Branham, en el mensaje de la iglesia, de la iglesia de Tiatira, dice esto, cita, yo conozco tu fe. Ahora, no lo dice aquí como lo dijo la iglesia en Pérgamas, sino que detienes mi fe, retén mi fe. No está hablando de la fe de él, sino que le está comendando a ellos por la fidelidad de ellos. Y como lo hace, también menciona su paz. Ahora, la fidelidad y la paz van juntos. De hecho, la paciencia es lo que sale del tener la fidelidad, ¿ve? Porque como lo dijo en Santiago, la prueba de tu fe produce paciencia, ¿ve? No hay otra manera que puede producir paciencia. Ciertamente debe haber otra manera, ¿verdad? Digo, debe haber. Siempre debe haber ahí un atajo. No. Así es como ganamos la paciencia, ¿ve? La prueba de tu fe, porque debe de venir por la prueba de tu fe. Esta noche estamos hablando de la prueba de tu fe. Y en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también perdón, 1:3, escuchad bien rápido, la voluntad de Dios es perfección. ¿Cuántos creen eso? La voluntad de Dios para ti es perfección, ¿verdad? Y esa perfección es paciencia, esperando a Dios y esperando a Dios. Ese es el proceso del desarrollo de carácter. ¿Qué tan altamente ha encomendado Dios estas cosas de las edades oscuras? Paciencia, así como un cordero yendo al matadero, amantes aún así, amando a Dios, solo servicio de su Señor. Ve qué grande es de ser su galardón. Ahora vea las cosas que dice acerca de paciencia. La voluntad de Dios para ti es perfección. Perfección. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Oh, sí, yo quiero ser perfecto. Yo quiero eso. ¿Quién no quiere eso, verdad? Perfección es paciencia. Y paciencia viene de... Tú dígalo. Usted dígalo, la prueba de vuestra fe. Entonces, la prueba de vuestra fe lleva a perfección. Amén. Yo sé que no es material de andar gritando. Es verdad. Es el amén. Así es. Así es que sabemos que hemos sido puestos aquí, justo en la batalla, en el terreno de la batalla. ¿Cierto? Y como esta mañana dijimos, somos vencedores. Hemos sido prometidos que venceremos. No es en duda, no es en pregunta. Amén. Hay aquellos que son listados en la Escritura como vencedores, y ya que te encuentras a ti mismo en ese grupo, entonces tú eres un vencedor. Tú puedes saber que la Biblia está hablando de ti, entonces no hay pregunta que tú ganas y el diablo pierde, es verdad. Pero hemos sido enseñados que estamos en una batalla, porque para que haya una victoria, debe de haber una batalla peleada. Y nosotros somos involucrados en esta batalla que se llama vida. No la escogimos, no pudimos escoger cuándo es que nacía, íbamos a nacer o bajo qué circunstancia. Pero Dios, conociendo lo que cada hijo de Dios iba a necesitar, los puso exactamente donde tenían que ser puestos. Nacidos al tiempo en el que tenían que ser nacidos, puestos en la ciudad, puestos en el país, puestos en la iglesia, donde ese hijo de Dios iba a poder florecer, donde ese hijo de Dios iba a poder venir a perfección, iba a poder venir a madurez. ¿Es verdad eso? Pero, y cuando ese hijo iba a enfrentar esa batalla específica que necesita ese hijo, entonces tiene que venir a perfección. Amén. Es mucho como lo refiere las Escrituras, estas cosas, a como oro probado en el fuego. Amén. Donde aquel que obra el oro lo sujetan a calor, a presión, lo sujetan y lo golpean y lo siguen golpeando, y ese proceso lo refina y lo perfecciona, saca la incredulidad de ello y saca la mundanalidad de ello. Amén. Pero ese proceso de purificación es caliente, es duro. Amén. Es una batalla. Pero al fin lo vale. Al fin, así es como vienes a ser perfecto. El oro. La cosa que es asombrante del oro es de que el oro puede resistir el calor. Amén. Las otras partes, lo que sea que las impuridades, imperfecciones, lo que sea la tierra que sea mezclada con ello, que lo hace impuro, y lo que lo detiene atrás de su victoria, eso no puede aguantar el calor. De manera que cuando el calor viene a hacer más en tu vida, y cuando las pruebas, cuando Dios permite que los niveles sean elevados y estás sintiendo el calor, lo que va a salir es el oro, porque el oro es la única cosa que puede resistir el oro. El calor no está ahí para destruir el oro. El calor está ahí para destruir la incredulidad. Amén. Cuando una prueba de fuego viene ahí en tu vida, no está ahí para destruir tu fe o para derrumbar tu fe, sino que está ahí para mostrar y comprobar la fe que ya está aún ahí. Eso es lo que es tan hermoso, ¿eh?, de esta prueba de nuestra fe. Está comprobando lo que ya ahí está. Amén. Está mostrando lo que Dios ya ha hecho y ha puesto en tu vida. Para eso es dado el Espíritu Santo. Amén. Para que puedas tener ese tipo de fe, el tipo de fe que resistirá el fuego, resistirá en el calor, aunque el horno sea calentado 7 veces más caliente. Amén. Aleluya. Ve, le da forma y le golpea, y lo viene a salir puro, más puro. Y cada prueba, la que pasa, viene a ser más puro y más puro. Y viene a reflejar la misma imagen. Es tan hermoso. También quisiera leerle, esto también es de la edad de la iglesia de Esmirna. El hermano Branham dice, con permiso, no lo vea extraño. No piense que sea extraño, con permiso, acerca de las pruebas de fuego que son de probarte. Eso fue lo que dijo Pedro. Es extraño que Dios quiere desarrollar un carácter como el de Cristo que viene a través del sufrimiento. ¿Es eso extraño? Que Dios quiere desarrollar en ti un carácter como de Cristo que viene a través de sufrimiento. No, Señor, dice, todos tenemos pruebas, todos somos probados y castigados como hijos. No hay uno excepto que pase por ello. La iglesia que no está sufriendo, no está siendo probado, no lo tiene, no es de Dios. En Hebreos 12:6, a quien el Señor ama, castiga, y a todo hijo que él recibe, castiga. Ahora, si fuera sin castigo, donde todos son compartícipes, entonces eres bastardo y no hijo. Ahora, las personas quieren ver a alguien cuya vida todo le está yendo tan bien y ellos son los espirituales. Bueno, quizás el más espiritual es el que tiene todas esas pruebas y eso, pero aún así están caminando a través de él. Como lo dice el hermano Doug, todos tenemos pruebas. Aún así hay personas que deciden no dejar que las pruebas los mantengan de tener compañerismo o los mantengan de seguir caminando hacia adelante. Ellos están obteniendo la victoria de las pruebas. Otros han venido a ser un peso que fácilmente les detiene y los están retrocediendo atrás y están permitiendo que las pruebas los detengan atrás en vez de usarlo como una senda de ahí y salir empujando para arriba. Se están quedando bien calladitos ahora. Todos pasan. Todos son compartícipes. Amén. Yo amo como el hermano Branham lo dice. ¿Acaso es extraño? ¿Por qué usted piensa que es extraño? Vea a las cosas que pasó Jesús. Vea las cosas que pasó los apóstoles. ¿Cree usted que es extraño que también usted pase algo así? ¿Que él quiere desarrollar? Usted dice, yo quiero ser como Jesús. ¿Quién quiere ser como Jesús? Levante su mano. Pues amén. ¿Uno de ustedes no está seguro? No sé, pues. ¿Para qué me estoy apuntando? Pues ya es muy tarde, ¿verdad? Amén. Usted quiere ser como él, usted quiere tener su carácter que viene a través de sufrimiento. Amén. De manera que reconocemos también que este terreno de batalla o esta batalla en cual estamos, hermano Branham nos enseñó que empiece en la mente humana. Es verdad, ese es el lugar donde la mayoría de esa batalla es rugida, ahí en ese terreno de batalla, esa mente humana, entre tu carne, alma, lo que él le llamó como el territorio de donde no es de nadie. Pues en la primera guerra mundial tenían zanjas en cada de los dos lados y entre medio pues había un terreno donde no era de nadie. Si tú hubieras encontrado ahí, pues estabas en el cruzar de los fuegos, de las balas. Ahí eran donde los dos ejércitos se reunían. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra mente humana. Es un terreno de batalla donde las fuerzas de oscuridad, las fuerzas de luz están ejerciendo la batalla. Amén. Y es donde Satanás puede venir y entrar en tu mente. Tiene acceso a tu mente para plantar pensamientos y para preguntar y para traer a pregunta y para retar la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde sucede la reta. El desafío es en tu mente y en tu alma, porque tu alma ya no duda, porque si eres nacido de nuevo, tu alma no hay duda, sino solo fe. Entonces no puede entrar en tu alma y cuestionar la palabra de Dios ahí, pero sí lo puede hacer en tu mente. Entonces tu alma tiene que hacer batalla contra aquello y recibir solo la palabra de Dios. Y es por eso que la enseñanza del alma, cuerpo y espíritu es tan importante para nosotros que lo entendamos. Que la guerra para tu alma acabó. Amén. Cuando has nacido de nuevo, sellado por el Espíritu de Dios, ya no hay guerra, ya no hay alma batalla acerca de tu alma. Se ha acabado, es sellado, ha terminado y es un trato hecho, es completo. Esa obra ha sido terminada. Ahora eres un hijo o hija de Dios, sellado hasta el día de tu redención. Y nada puede pararse en camino de eso. Esa es una obra consumada. Amén. Aleluya. Es por ello que es tan importante. Es por eso que lo enfatizamos eso. Porque ya que eso ha acabado, esa batalla ya no está más en esa dimensión del alma. Esa batalla ha sido ganada, pero aún así sigues en una batalla. Es una batalla que hay en tu carne y una batalla en tu espíritu humano. Tu mente carnal es enemistad contra Dios, ¿verdad? Tienes que ser traído bajo sujeción a la palabra de Dios. Tu alma no duda, solo tiene fe. Pero tu alma debe de tomar la preeminencia sobre tu cuerpo y tu espíritu. Amén. La fe que está en esa alma, ahora, esta es la parte a la que vamos a llegar aquí esta noche. La fe de esa alma, de tu alma, debe de ser probada. Amén. Va a ser probada, comprobada y ensayada. Piénselo. De otra manera, digo, acabo de terminar de decirle, es sellado, ha acabado en el alma. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué es que Dios no nos quita y nos saca de la escena ya? Porque cuando usted nació de nuevo, bueno, ¿por qué no es que, bueno, vámonos ya, sube arriba? Todavía hay algo que ser hecho, ¿acaso no? Todavía hay un carácter que ser desarrollado. Todavía hay una prueba y una prueba de esa fe. Amén. Hay una obra más adelantada que tiene que hacerse. Es verdad, ya que esa alma es sellada dentro. La fe tiene que ser probada, debe de ser puesta bajo condiciones. Amén. Donde puede moverse más alta a otras dimensiones y subir y vencer la incredulidad. Tu carne, tu espíritu humano, le gusta establecer sus pequeños reinos. Le gusta establecer, lo ve, sus pequeños recámaras de controles. Le gusta tener sus torres de control y le gusta tomar control. Ahí hay ciertas partes de tu vida que tu carne pues no quiere dar. Es verdad. Debo de rendir. Debo de tener, este es mi consuelo. Todos tenemos eso, ya sea comida de que te consuela o una cobijita que te consuela, no sé, pues, favorito café, no sé, ves, tu carne tiene ciertas cosas que establece sus pequeñitos reinos y no suelta. ¿Es verdad? Y sabe, yo las cosas que yo tengo que me gusta y yo no voy a en esas cosas a dar campo. Pero ve, tu parte humana no debe de controlar más ya. Ese es el problema. Debe ser sujeto a la palabra. Ahora, siempre y cuando esas cosas no estén contra la palabra, no hay cosa mala con ellos. Pero ya que empiezan a moverse y estorbar tu caminar con Dios, entonces esas fortalezas fuertes deben de ser derribadas. Amén. Déjeme leerle varias citas aquí del mensaje. Esto es del mensaje. Obras son fe expresadas. El hermano Branham dice 5, fe. La palabra en inglés fe es 5 letras. Jesús, 5 letras en el interior. Y tú, en inglés, son 3 letras. Así es como es. Debiéndoles a usted, yo no le conozco a ninguno de ustedes. El Espíritu me puede ungir y aún así no conozco yo a ninguno de ustedes. Pero cuando el interior es del interior, abre, eso es Dios. Ahí es donde el exterior puede razonar y usted puede tomar un hombre y decir, bueno, no debo de cometer yo adulterio. Pero tú sabes que el Espíritu me dice que no debo de cometer adulterio, ve, pero ahí interior hay una cosa, ahí ve. Tratará de gobernarlo alrededor y vale más que lo cuide. Entonces está hablando él de alguien que está rindiéndose a la carne. Pero cuando es dirigido del interior, trae todo el resto junto. Esa es el poste de guía. Esa es la torre de control. Ese es el interior del interior. El alma controla el espíritu y el espíritu controla el cuerpo. De manera que cuando es lavado la piedra blanca por el exterior, no hace diferencia. Y es por eso que hay mucha enseñanza que tratan el exterior, tratan de limpiar y trabajan en sus cosas externas, las cosas de su carne, ve, y lo hacen por rechinar los dientes y decir, no voy a hacer eso más ya. Yo dije que no lo haré y no lo haré. Bueno, eso es bueno, si es que lo puede hacer. Pero eso no es controlando el exterior del interior. Eso es tratar de lavar blanco el exterior del exterior hacia adentro. perdón, el interior desde el exterior hacia adentro. Y eso es algo lavado blanco, ¿ve? Las personas religiosas allá, Pablo le llamaba lavado blanco, ¿ve? Eran exteriores, ¿ve? La manera que, como creyente, y tenían profecías entre ellos y todo lo demás. Pero el interior del interior era el alma el que duda, ¿ve? En el exterior se miraban bien y en el interior estaban podridos. Amén. Dice, es la razón por qué creo que las personas pueden brincar para arriba y para abajo y pueden poner manos en los enfermos y corretear y todo eso, esas cosas, por el espíritu y aún así estar perdidos. Porque son ungidos. Amén. La unción en el exterior, en la carne, no tiene algo que hacer con el ser nacido nuevo en el espíritu. Tercero, sed, ahora te das cuenta que Dios tiene la torre de control para que esté en ti, que te da todo lo que necesita y que te da la dirección. Entonces está hablando de diferentes torres de control del cuerpo, del espíritu y del alma. Entonces la torre de control que está en ti te da la dirección y la tercera entra en la torre de control y te dice lo que necesitas hablando espiritualmente. La torre espiritual en el cuerpo y en el alma también. Hay una torre de control en el cuerpo que te dice qué es lo que necesita en tu cuerpo y es traído por sed. Y hay una torre de control en el alma que te dice las cosas espirituales que necesitan y así y así. Y tú puedes notar esto por qué tipo de vida te está controlando. Amén. En otras palabras, por los deseos puedes notar dónde es que está el control. Amén. Porque si tú tomas un animal tiene deseos de animal. Va a tener un tipo específico de deseos animales. Si es un cerdo, tiene una cierta manera de vivir y ciertos deseos, quiere pues comer, digo, pues lo que sea. Pues un cerdo puede comer lo que sea casi. Le gusta enlodarse porque vienen a ser calientes y tienen esos deseos. Pero no ve usted un caballo haciendo lo que hace un cerdo porque no tiene la naturaleza de el cerdo. Entonces por lo exterior, esas expresiones puede saber lo que está sucediendo en la torre de control y no al revés. No trata de ser un cerdo un caballo y un caballo en un cerdo. La naturaleza que está ahí pues no lo hará simplemente. Entonces puedes notar cuáles son tus deseos y después puedes notar por ello qué tipo de algo está en ti. Eso está creando este deseo que tienes, ¿lo ven? Hay ciertas cosas que tienes sed, por las cuales tienes sed, y te puede decir en tu alma lo cual es tu deseo por la naturaleza de la sed que tienes. Espero que entiendas. Esa es la torre de control en el alma, uno para el cuerpo, y cada torre es una torre de llamamiento, y cada uno llama lo que necesita y envía una onda de alerta, de advertencia. Por ejemplo, la carne es para desea por las cosas que satisfacen el cuerpo y la cosa del alma está en las cosas que desea el alma y muchas veces estas pelean contra ambas y nos damos cuenta que ese es mucho problema. Muchas personas tratando de vivir entre esos deseos. Uno desea las cosas de la tierra y otro desea las cosas del cielo. Amén. Y el mensaje cuenta regresiva. Dice ahora, un astronauta de hecho tiene algo que le controla. Cuando el astronauta está en el aire tiene algo al revés aquí. Y aquí en la Tierra que le controla se llama un radar, y un radar le mueve y le muestra dónde está, le dice qué está haciendo, y el radar le controla a él desde una torre de radar aquí en la Tierra, y ese es el astronauta natural. Entonces el astronauta espiritual tiene una torre de control también, tiene un poder, compromiso, y una torre de control también. No está aquí abajo como el hombre, sino que está allá arriba. Es el Espíritu Santo en él. Eso le está controlando. Una torre del bautismo del Espíritu Santo está bajo control. Y le guarda en control por la palabra, no un montón de fanaticismo o una cosa ahí trabajada de tontería. Pero es así, dice Jehová. Y sucede y siempre está bajo control. Él tiene una torre de control y ese es el Espíritu Santo. Y la palabra es su programa. Y él se acuesta en ese programa y el poder del Espíritu Santo y le permite moverse afuera y trae el cumplimiento que Dios quiere que se cumpla para su pueblo, para que pueda cumplir lo que él prometió. Amén. Entonces está hablando de esta idea de lo que te está controlando. Amén. ¿Dónde es de que vienen los deseos? Es verdad. Porque la motivación y deseos es lo que nos causa que hagamos las cosas. Es verdad, es lo que causa acción y viene de una torre de control, viene de alguna parte. Él está hablando de sed y está hablando de cómo es de que el cuerpo tiene necesidades, necesita comida, necesita dormir, lo que sea, las cosas que necesita. Te dará saber que necesita eso. Y eso puede venir un deseo tan fuerte en tu vida que harás lo que sea. Pondrás al lado lo que sea. Amén. Si tú estás hambriando, nada más te importará. Si tú te estás muriendo de sed, confía en mí, no serás preocupado de pagar los cobros a ese momento. No estarás preocupado mañana en el trabajo. Estarás preocupado de cómo es de que voy a obtener agua para poder vivir. O cómo es de que voy a obtener comida. Es verdad, estas cosas vienen a ser bien deseos bien ardientes y son importantes y son dados a nosotros para ayudarnos a sobrevivir. Amén. Pero ¿qué tal en la dimensión del espíritu? ¿Qué tal en el alma? Amén. Hay veces cuando el alma pues se levanta y dice, oye, mira, esta cosa es lo más importante. Amén. Es más importante para ti que vayas a la iglesia hoy en día de que vengas a tener un poquito más sueño. Duerme mañana. O pues aguántate sin un poco de dormir, lo que sea. Es más importante para ti que veas, busques a Dios. Es más importante para ti que seas enfocados en las cosas del cielo en vez de la cosa de la tierra. Amén. Y viene a ser un deseo ardiente cuando esa torre de control está en control. Déjeme continuar a leerle el mensaje sed. Una vez un buitre, quiere cosas muertas. Es verdad, eso es muerte. Plenamente muestra aquí que es su cabeza y su torre de control. ¿Qué se es dado a él? ¿Qué está en su alma? El alma de ellos anhela por cosas de esa manera. El alma anhela por una iglesia intelectual donde las personas se visten muy bien y el pastor demora 15 o a 20 minutos. No tienen que preocuparse de eso. Amén. Pero hay personas que eso es un deseo ardiente. ¿Sabe que una de las cosas más asombrantes es, yo he escuchado entrevistas y a través de los años, pues, escucha cosas, ¿no? ¿Por qué es de que las personas eligen una iglesia? ¿Es verdad? ¿Qué fue que les llamó a esta iglesia en particular? Bueno, usted sabe, el pastor es muy chistoso. Oh, verdaderamente nos gusta el programa de los niños. Oh, verdaderamente nos gusta el alabanza. No escuché. He escuchado todas estas cosas y la mayoría de ellos tratan en la dimensión de la carne. Todo se trata de cómo es de que esa iglesia me atrae o me hace a mí, perdón, me da el gusto a mí. Y todo se trata de dónde está esa torre de control de esa persona. Y verdaderamente, si lo mira usted a todas las diferentes iglesias fuera allá, todos los tipos de religiones existen porque están supliendo una necesidad. Amén. La iglesia grande de Joel Osteen, donde se levantan y sonríen y los dientes y hacen el brillito y todo es perfecto. Y tiene los blancos de perla y te dice, usted es lo mejor, vive su mejor vida y acá no quiero pecar contra el pecado porque yo no solamente quiero que las personas sean animadas. La razón por qué eso existe, porque hay un deseo para ello. Hay personas que quieren eso. Amén. Y toda cosa falsa que está allá afuera, hay alguien que quiere escuchar eso. Es por ello que dice la Biblia, se amontonan a ellos mismos maestros teniendo oídos comezón en los oídos. Ahora, cuando tienes a personas que allá en el alma, en su profundidad, quieren la palabra verdadera, no adulterada de Dios, hay un cuerpo, hay una iglesia, hay un Dios que da ese deseo, porque es un abismo llamando al otro abismo. Debe haber un abismo que pueda responder a eso. Amén. Su alma, el alma de Dios anhela por una iglesia intelectual, dice, donde las personas se visten muy bien y el pastor demora solo 15 minutos o 20 minutos, y cuando no debe decir nada de pecado, le dice la cámara de los líderes, y no debe decir nada de no andar poniéndose chores o pantalones cortos o no decir, ve, si no lo hace, entonces lo van a tirar, ve, es lo que es. Ese es el filtro de lo que del hombre que piensa. La Biblia dice que si usted ama las cosas de este mundo o el mundo o las cosas de este mundo, es porque el amor de Dios no está en ti. Eso es en Juan 2:15, porque si el amor de Dios está en ti, tú amas las cosas de Dios. Escucha ahora esto, dice, por tu deseo, tú puedes darte cuenta quién está en la torre de de control, a través de lo que tú amas, eso es lo que demuestra. Osto dice, yo creo que esas cosas están bien, hermano Branham, solo no, recuerde que en tu corazón tú sabes lo que está ahí, eso es cierto, Señor, por lo que está alimentando tu alma, lo que tu alma está sediento, por lo que tiene sed, y tú puedes ver satisfacido. Si no es esta palabra, hay algo mal entonces, porque el Espíritu Santo vive solamente en la palabra. Ve. Amén. Entonces, hermano, hermana, lo que pasa en nuestras vidas es de que vienen las pruebas en nuestra vida. Amén. Para exponer esas torres que ha establecido esa carne, esos lugares donde no hemos rendido enteramente. Viene la prueba y lo expone. Amén. Muestra la área de debilidad y prueba la fe y comprueba la fe que está ya allí. Muchas veces lo que nosotros llamamos pruebas ni aún son pruebas de nuestra fe. Son estrés en nuestra carne. Amén. ¿Puedo obtener un amén? Amén. Estrés en nuestra carne. Porque tu carne no le gusta el estrés. Y cuando entra en una condición donde está siendo estresada, empieza a hacer todo tipo de cosas que no esperaría. Y dice cosas a veces que no debería decir. Y actúa en maneras que no son correctas para un precioso cristiano creyente. Es porque es tu carne la que está debajo de estrés. Pero tu alma no está preocupada por el estrés. Tu alma no es preocupada por pruebas. Porque tu alma tiene fe. Amén. Y tu espíritu humano se preocupa. Tu alma cree. Tu carne viene a ser estresada. Tu alma cree. Amén. Cuando la enfermedad ataca a tu cuerpo, tu alma cree. Tu alma no está preocupada de ello. No es preocupada. Estoy pasando por esta prueba, esta enfermedad es horrible. Tu alma no está preocupada. Tu alma no está concernada, ¿ve? Debemos entender el rol que juega el cuerpo en todo esto. Así es. Es solo una herramienta para cumplir la voluntad de Dios. No importa, puedes tener la circunstancia peor posible y tu alma puede estar en perfecta paz, perfecta confianza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está siendo probado? Esa fe es lo que está siendo probado. Porque tu carne empieza a llorar y a gritar. Estoy bajo dolor, estoy bajo estrés, estoy bajo prueba y tentación. Y lo que debe suceder es de que tu fe debe de levantarse por encima de eso y tomar control de eso. Amén. Y no dejar que seas tú jalado y tu curso determinado. Y no dejar que tu testimonio sea afectado por el estrés bajo cual tu carne está. Lo que está siendo probado es la habilidad de tu alma de controlar tu espíritu y tu carne. aunque tu cuerpo y tu espíritu puedan estar asustadísimo. Amén. Creo que yo he usado estos ejemplos antes. Y esto es uno fácil para mí, porque yo no soy una persona que toma café. Cuando estábamos allá en Alaska, digo, había uno de los otros hermanos ministros que era de Nigeria, y él tampoco era una persona que tomaba café. Y hermanos, encontré un espíritu de parentela, pues. Porque si usted no toma café y es un ministro, digo, se te hace burla, déjame decirle, no eres un predicador. No puedes ser un predicador y no tomar café. Bueno, encontré un espíritu de parentela. Así es que nos podemos sentar juntos, y tomaríamos té. Y tú, tenía un hermano, yo tenía, así pues aprecio eso, De manera que, digamos, para nosotros que no tomamos café, quizás sea té, pues, lo que sea. Yo creo que he mencionado esto antes, pero yo me recuerdo que trabajaba yo con, en negocio, pues, y personas que trabajan en tecnología, pues, tienden a tomar mucha cafeína y tenía horas extrañas. Y una persona me preguntó una vez, no me preguntó, ¿te gusta el café, o te gusta té, o te gusta bebidas de energía? Sino que su pregunta era, ¿cómo consumes tú tu cafeína? Digo yo, pues, bueno, digo, hay que llegar al punto, pues, entonces. Nadie toma café. Digo, no, bueno, quizás usted sí, pues, pero la mayoría de las personas están tomando café porque quieren la cafeína, ¿verdad? No sé, pues, si yo tomo la cafeína, le dije, y me la cacheteo en el brazo, digo, me la tomo derecho, no sé, pues. Pues quizás usted ha escuchado el dicho que soy un monstruo antes de mi café por la mañana. Quizás usted sea eso esta noche. Amén. No sé, no me hable a mí. Todos han visto esos vasos que dicen, no me hable, no he tomado todavía mi café por la mañana. No he tomado mi cafeína. No le he dado mi carne lo que necesita mi carne. ¿No ve? Para estar contento todavía. Y mi carne no está contenta, entonces que no me hable a mí todavía. Ve, ¿cómo va el dicho? Paró de predicar y se fue a Medellín. ¿Sabe? Ese es un químico, una situación en su cuerpo. Y ahora es uno bien verdadero. Digo, la cafeína, pues, hay una cosa verdadera que está sucediendo ahí. Pero, ¿ese es el tipo de cosa en la cual nos entrenamos a nosotros? O digamos que no puedo ser cristiano, a lo menos que no he tomado mi café. No puedo ser dulce y precioso porque no le he dado a mi cuerpo su café todavía. Amén. Yo solamente estoy usando eso como ejemplo. Usted ponga ahí cualquier cosa que la carne usted necesita. Amén. Tu carne no está en control. Amén. Si no son las cosas a mi manera, yo tiro un enojo. Bueno, es lo que se trata tu carne, entonces, de eso se trata enteramente. Si mi carne no saca las cosas a su manera, entonces va a ser miserable hasta que sean las cosas, le salgan las cosas. ¿Cierto? Y lo hemos entrenado así, es como un niño chipilón. ¿Ves? ¿Quieres enchipilonear? ¿Cómo chipiloneas a un niño? De hecho, lo entrenas tú a ser un niño chipilón. Tú les has dado todo lo que pidan y dicen, quiero esto, quiero otro, y tú se lo das, quiero esto, se lo das a ellos. Ese es un niño chipilón, es verdad. Digo, no estamos. Nadie en el mente, ¿verdad? La carne de usted es una chipilón. ¿Por qué? Porque se le da lo que quiere. Quiere esto y dice, bueno, pues te puede dar. Ahora quiero esto. Está bien, pues está bien. Ahora quiero esto. Amén. Entonces viene a ser acostumbrado. Y cuando no se le da lo que quiere, pues, ¿qué es lo que hace? Tira, pues, un enojo. Le da dolor de cabeza o hace que tengas de esperanza corta o un fusible corto o te hace decir cosas tontas. Es cierto. Y todo esto son cosas que debemos de vencer. Quiero que usted piense de Jesús por un momento. Piense de la prueba que Él pasó. Cuando Él pasó las pruebas y el inicial la inicial prueba en su ministerio, la carne de él tenía que ser puesta bajo sujeción. Él no comió ni tomó. Es cierto, él tenía hambre. Él estaba cansado. Él estaba enfrentando ataques demoníacos. Satanás venía contra él y le tentaba. El cuerpo de él estaba siendo traído bajo sujeción a la palabra de Dios. Amén. Esa es una de las razones por qué el ayunar es tan efectivo. Amén. No es como una cosa super espiritual, sino lo que estás haciendo, estás negando tu carne. Amén. Todos han escuchado el término enojado, hambriento, una palabra conectada. Yo lo he usado yo mismo. Bueno, la confesión es buena al alma. ¿Quién ha sido enojado, hambriento? Enojado, hambriento quiere decir que estás enojado y te eres irritable al mismo tiempo que traes hambre. Tengo hambre y no estoy contento acerca de ello. ¿Es verdad? Hambriento y enojado. Es cuando explotas contra alguien y vienes a ser frustrado. Y latigas contra alguien. Pierdes tu paciencia. Es cierto. ¿Por qué? Porque tu carne está débil. Y tu carne está teniendo una fiestecita de enojo. Está tratando de estorbar el control del alma. Es cierto. En la escritura, quizás te preguntas y lo miras y dices, ¿por qué en el mundo es de que Saúl entregó su derecho de nacimiento por un caldo, una taza de caldo? Bueno, quizás tenía hambre, estaba hambriento, enojado. Digo, él era un hombre de carne y a él no le importaba. Él decía, bueno, yo quiero comer, yo tengo hambre. Él dijo, pues, ¿de qué ver me hace tener este derecho de primogenitura si me estoy muriéndome de hambre? Ve, lo hizo actuar de una manera que ordinariamente no actuaría porque estaba permitiendo tener que la carne tuviese la preeminencia. Entonces, un momento atrás estaba hablando de Jesús. Con Jesús, cuando era tentado, él era hambriento, debilitado por el hambre, era tentado, pero aún sin pecar. Él no dejó que su carne obtuviese lo mejor de él. Él no permitió que su carne le venciera. Él no permitió. Usted sabe que su carne tenía hambre. Es cierto, tenía hambre y tenía sed y estaba cansado y era débil. Tenía necesidades carnales, así usted como usted y yo. Pero no dejó que la parte humana reinara. Bueno, él permitió que la parte humana fuese reinada por el alma. Amén. Amén. Uno de ustedes está viéndome bien chistoso, tratando de fijar, ¿para dónde va con esto? Bueno, en preguntas y respuestas. Le acabo de mencionar a Esaú. Usted piensa que inventé eso. Esaú tenía hambre. Él dijo, pero si lo bueno era ser contado, si nos quedaríamos allá por la tienda, le hubiéramos dado cuenta que Esaú era, hubiéramos escogido a Esaú. En otras palabras, hubiéramos elegido a Esaú, pero en su corazón, él quería esa primogenitura. A él no le importaba de alguien más, él quería su primogenitura. Eso es todo lo que quería. De hecho, está hablando de Jacob ahí. Y Esaú quería ser un buen amigo para tomar de todo y hacer todo bien y asegurar de que todo. Él era un verdadero buen legalista, Esaú era. Y claro que usted sabe, personas muy buenas, personas muy amables, personas que tú dirías, bueno, son mejor personas que yo soy. Era un buen legalista, Esaú era, y él quería todo justo bien, y Jacob quería una sola cosa, y eso era la primogenitura. Ve, a él no le estaba importando las cosas de la carne. Esaú era tras la carne en su mente, pero Jacob decía que quería la primogenitura y eso es todo lo que le interesaba. Ve lo que pasó a ambos hombres. Aún de Jacob vinieron 12 patriarcas, lo cual trajo las 12 tribus de Israel, de Jacob. Y Dios llamó a Jacob su propio hijo. Ve a lo que me refiero. El Espíritu Santo debe ser más importante a ti que todo lo demás en el mundo. Amén. Tu prestigio, tu vida, tu trabajo, tu cualquier cosa que hay, no debieses de parar hasta que lo tengas. Debes de recibirlo. Y debe de ser lo máximo. Y usted dirá, bueno, tengo yo miedo en el trabajo, que mi esposo... No tenga miedo, deja que eso sea primer lugar. Deja que todo lo demás se vaya y eso sea primero. Bueno, espero recibirlo uno de estos días, hermano Branham. No, no uno de estos días. Ahora, este es el tiempo. Deje que sea primero, antes de que haga cualquier otra cosa. Déjeme tener una hora, desesperación. Eso ayudaría a contestar la pregunta. Cuando usted viene a ser desesperado por ello, que verdaderamente lo debe de tener o mueres. Ah, entonces es cuando lo vas a recibir. Y después en Hebreos 5:8, y aunque fuese un hijo, hablando de Jesús, aún así aprendió obediencia a través de los sufrimientos que él pasó. Amén. ¿Por qué es de que tenía que él aprender obediencia a través de las cosas que él sufrió? ¿Qué era el sufrimiento? ¿Qué estaba sufriendo? La carne. Es verdad, la carne estaba haciendo el sufrimiento, trayendo su carne bajo sujeción, aunque estaba sufriendo. Aunque su carne no era nacida de pecado, todavía era carne. ¿Es cierto? Creo yo, como dije antes, que esa es la razón por la cual el ayuno fue dado a nosotros como una herramienta. ¿Por qué? Porque permite una manera de calmar las ansias de la carne. Es verdad. De hecho, nos ayuda a debilitar la carne a una cierta extento. Bueno, no quiere ser usted, pues, llevado con ello. No te quieres ir muy lejos. Necesitas tu carne. Pero quieres tú que tu carne sea sujeta bajo tu espíritu, bajo tu alma. Amén. No estamos hablando de los católicos que quieren latigarse a sí mismos. Es cierto, llevan eso muy lejos. Están tratando de golpearse a sí mismos para expiar por algo de cosas que han hecho. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de, ¿qué es lo que le llaman? No sé, aflicción propia. Bueno, cuando se latiga uno mismo. No puedes limpiarte a ti mismo del pecado por hacer esas cosas. Lo que estamos hablando es de trayendo tu carne bajo sujeción a fe. Amén. Y es algo que se ocupa disciplina y ejercicio, y es algo que viene a través de las pruebas. Amén. Casi lo esfuerza el tema, ¿verdad? No tuviésemos que creer por sanidad si no nos enfermásemos. La prueba fuerza el tema. No tuviésemos que creer que Dios puede proveer toda necesidad, si a lo menos que nos encontrésemos en necesidad. Hermano, hermana, sabemos que la plenitud de la adopción es el cambio de nuestros cuerpos. Es verdad, es la conversión entera de nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Y el cambio, y tendremos un nuevo cuerpo que completamente estará de acuerdo con la palabra. Pero, hermano, hermana, ahí, por eso es que no habrá entonces esas pruebas, porque tu cuerpo estará ya entonces de acuerdo. No tendrás que vencer. Amén. Del mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Dice, estamos en un día ahora. En aquel entonces no eran la mitad de inteligentes lo que son ahora. No pueden ser una bomba atómica o automóvil. No tenían ciencia y cosas como las que ahora tenemos y cosas misteriosas. Pero tratar de decir que un hombre sopló un polvo o tratar de tomar un análisis para comprobarlo, pero ahora cuando lo necesitamos, el Espíritu de Dios levanta un estandarte. ¿Qué es lo que es? Está derramando su Espíritu. Y aquellos que están descansando allá en las tumbas o debajo del altar de Dios, como dice, ¿qué tanto tiempo, Señor? ¿Qué más tanto tiempo? Dios está esperando en ti y en mí. La iglesia está esperando en ti y en mí. Tiempo de adopción, cuando Dios puede derramar en nosotros su poder, su plenitud, su resurrección, cuando la iglesia en Cristo viene a ser tan unida, a manera que Cristo viene a ser visible entre nosotros y levanta al muerto y nos vamos en el rapto. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, ve, ahora estás diciendo que quieres ser como Cristo. Bueno, estábamos hablando de compartir las pruebas. Estaba un poco, pues, dudoso. Pero ahora sí dice, sí, yo quiero ser como Él. Queremos venir tan cerca como Él y queremos que Él sea visible entre nosotros para que Él levante a los muertos y nos lleve en el rapto. Bueno, entonces estás pidiendo por pruebas. Ahora, vamos a mostrar después de un tiempo que esos que son llenos del Espíritu Santo van en el rapto, porque el resto de los muertos no vivieron, sino que por un espacio de 1,000 años. Solamente las personas que están llenas del Espíritu Santo son los que van en ese rapto. De manera que tenemos una batalla en la cual estamos ya involucrados. Amén. Pero no estamos dejando que la carne dicte nuestras decisiones como creyentes. Amén. Nosotros dejamos que la palabra de Dios dicte lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos y cómo vivimos y cuál es nuestra confesión. Amén. No dejamos que la carne dicte nuestras confesiones. Nosotros dejamos que la palabra de Dios, nosotros dejamos que el alma que tiene fe en la palabra de Dios decir, no, esto es lo que la palabra de Dios dijo acerca de mí. Mi carne quizás esté depresionada, quizás esté decaída allá en los basureros, o quizás esté dando vuelta en una sola dirección y no tenga clave qué me golpeó allá del azul y no sé en qué lado voltear, pero mi alma está firme. Mi alma dice, la palabra de Dios sigue siendo verdad y aún la creo y va a suceder. Él cuidará de ti. Si crucificas la carne y la pones en el altar. Amén. Amén. ¿Sabe que Jesús, Él derramó su carne? Él era derramado. Yo amo eso. La frase. Derramado. Porque dice la Biblia que le miraron cuando estaba en sus 30 y decía, no es ni un hombre que tiene aún 50. Ve, su carne estaba golpeada. Su carne se miraba vieja y angustiada y gastada. Pero no le paró. Su carne solo necesitaba que llegar a la meta final. Es cierto, y cuando no la necesitaba más ya, Él puso ese cuerpo abajo y después lo volvió a levantar. Él cuida de los suyos, hermano y hermana. Amén. Él no necesitaba una carne en la cual iba a vivir hasta los 80, porque solamente estuvo llamado para vivir sobre esta tierra 33 años. Amén. Pero Él prometió que iba a cuidar de nosotros, si es que la ponemos bajo sujeción a la palabra. Eso no es, digo, no estoy aquí para yo solo decir, solo necesitamos que golpearnos a nosotros mismos, nuestra carne no es buena y para qué aún. No, eso, tu carne fue dada para ti, pero debe estar debajo de sujeción a la palabra de Dios. Debe de estar en su lugar correcto. Y ya que la pones en el lugar correcto, será bendecida. Serás bendecida, bendecido con salud. Allí es donde dice la palabra, yo, mi voluntad es de que prosperes, así como prospere a tu alma y que estés en buena salud y que sirvas a Dios, todas esas bendiciones. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero eso solo viene a través de que la carne sea sujeta a la palabra de Dios. Él cuidará de nosotros. ¿Es cierto? Si nos mantenemos encomendados a su servicio, ¿verdad? Y no lo piense que sea extraño cuando vienen esas pruebas de fuego. Están ahí para nuestra perfección. Están ahí para nuestro bien. Están ahí para vencer. Están ahí para atravesar y exponer ese hermoso oro. Amén. Amén. ¿Puedo leer un par más de citas del mensaje y terminaremos aquí con esto esta noche? Gracias por tenerme su paciencia. Yo sé que es extraño hoy, un poco diferente, pero sigue siendo la palabra de Dios lo mismo. La batalla mayor aún antes peleada. Dice, debe haber un lugar seleccionado y hay una tierra mutua, tierra que no es de uno ni del otro, y pelean en ese lugar. No nada más pelean uno aquí y otro allá correteando allá. Hay un frente de batalla ahí donde se reúnen y comprueban sus poderes, donde cada ejército comprueba sus fuerzas contra el otro ejército. Es un lugar de reunión mutua. Ahora, no le falte a esto. Cuando esta gran batalla sucedió en la tierra, tenía que haber un lugar mutuo de batalla seleccionado para que la batalla empiece y sea peleada. Y ese terreno de batalla empezó en la mente humana. Ahí es donde empezó la batalla. La mente humana fue escogida para batalla, donde debía de ser empezado. ¿Por qué? Eso es que las decisiones son hechas de la mente. en la cabeza. Ahora, nunca empezaron de alguna organización, alguna cosa mecánica. Los terrenos nunca pasaron ahí. Por tanto, esa organización nunca puede ser la obra de Dios. Porque el terreno de batalla donde debes de encontrar a tu enemigo está en la mente. Tú tienes que hacer tu elección. Y te necesita. Yo quiero que esta pequeñita niña que está aquí, bien enferma, que se asegure y me escuche bien atentamente. Las decisiones son hechas en la mente, en la cabeza, y ahí es donde Satanás te encuentra. Y las decisiones son hechas porque Dios hizo un hombre de esa manera. Él te hizo para que escojas. Es verdad. Ahí es donde es peleada la batalla. Y allí es donde tú tienes que hacer tu decisión. Ahí es donde Satanás tiene acceso. Y cuando tú vienes a una prueba o tú tienes la tentación delante de ti en rendirte ya en eso de Dios. La esposa de Dios le dijo, maldice a Dios y muere. Solo ya ríndete. ¿Para qué seguir aún? Solo ya ríndete. No me digas que Satanás no te ha dicho eso a ti. ¿Para qué vas a seguir? Simplemente ya acaba. Es cierto, y tú puedes decidir creerlo o no, tú puedes decidir aceptarlo o no, cuando haya algo en el alma. ¿Por qué pararía? Yo soy el que gano. Amén. El alma está sentada ahí en la dimensión de fe, en lugares celestiales. Piense eso. Está sentada ahí en lugares celestiales y tu mente y tu cuerpo y tu espíritu están ya vale más que termine, es un perdedor, y tú dices, alma, ¿de qué estás hablando, amigo? Estamos aquí sentados en lugares celestiales. Yo estoy en la gloria Shekinah. Estoy viviendo en la presencia de Dios. ¿Por qué te estás quejando? Amén. Y el alma se alcanza y da una cachetada así. Dice la palabra, así dice Jehová. Cree en eso. No escuche al diablo. Amén. Esa es una cosa. Yo amo esa imagen, ese cuadro. El diablo está viniendo a un creyente y está pensando que está llegando a un lugar, poniéndole mente, porque la mente dice, oh, sí, es cierto, claro que sí, eso sí, sí, así es. Y el alma está en lugares celestiales ya. Amén. Ya está sellada. El diablo no puede llegar ahí, no tiene acceso a él. El alma está sentada diciendo, pues sí, pero pues ya lo hicimos. El diablo está tratando de decirle que te rindas y ya estoy ahí. Aleluya. Amén. Muy tarde, diablo. El diablo está tratando de decirte que estás enfermo y el alma está sentada ahí. Pues, y aquí estoy sano yo. Estoy sentado aquí entero, completo, sabiendo que la sanidad es mía y a mí me pertenece. Y el diablo, bueno, pues yo sé que está tratando. Mente, está bien, cálmate. Este es tu alma la que habla. Cálmate. Ya estoy aquí, te lo puedo decir yo. En el lugar que estoy sentado, yo sé que no puedes entenderlo, mente. Yo sé que no lo puedes razonar, pero te lo estoy diciendo. El lugar donde estoy sentado ahora, estoy sentado en terreno santo. Estoy en comunión con Él. Confíame. La palabra de Dios dice que tú eres un vencedor. La palabra de Dios dice que tú eres sellado. Dice la palabra de Dios que tú ganas. Amén. Pero la batalla debe de ser peleada. La batalla debe de ser rugida. ¿Por qué? Porque es la prueba de esa fe. Va a mostrar que esa fe está allí, porque de otra manera no lo puedes ver. ¿Cómo sabes que esa fe está allí? A lo menos que tenga una oportunidad de venir y vencer por encima lo que está pasando en tu mente, vencer lo que está pasando en tu carne. Así es como conoces un verdadero creyente, ¿cierto? Tú lo miras, viene la prueba y les pega como una tonelada de bloques. ¿Y qué es lo que pasa? Pues titubean por un poco y dicen, ¿qué pasó? Es verdad, pero contextualmente ves que hay algo en el interior. Tú ves que hay una vida en esa alma. ¿Por qué? Porque empieza a vencer lo que está pasando en su mente, ¿verdad? Empieza a ganar y empieza a levantar y dice, pero la palabra dice, soy un hijo de Dios. Dice la palabra, esta tierra a mí me pertenece. La palabra dice, esta es mi herencia. Y por eso conoces lo que está en el interior, que nunca puede ser visto de otra manera. Nunca fuese expuesto. Nunca saliera. Nunca resplandecería. Excepto que esa prueba lo sacara. Y prueba esa fe que está allí en el alma y comprueba lo que ha hecho el Espíritu Santo en el interior del interior, en esa recámara secreta, comprueba lo que ninguna otra manera hay de verlo. Algo que pasó en esa dimensión invisible. Y la prueba viene y lo prueba. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, hermana, Él va a cuidar de los suyos. Amén. Él va a cuidar de toda necesidad que tengas. Él te va a guiar a través de ello. Él va a pelear tu batalla. Amén. Tú no tienes que pelear la batalla. Deje que Él pelee la batalla. Usted solo quédese en su palabra. Y Él peleará la batalla por usted. Amén. Pero no lo podemos hacer en nuestra carne. Amén. En nuestra carne es solo debilidad sobre debilidad. Pero debemos rendirnos a Él. Amén. Déjeme, le puedo leer dos citas más. ¿Está bien? Hay que pararnos y leeremos esta. Edad de la iglesia de la Odisea. En cada una de las tres mayores pruebas, en cada una de las tres mayores pruebas que corresponde exactamente a la tentación del jardín del Edén, el lujo, lujuria de la carne, el ojo y el orgullo de la vida, Jesús los venció por la palabra. Eva cayó a la tentación personal de Satanás por fallar de usar la palabra. Adán falló en directa obediencia a la palabra, pero Jesús venció por la palabra. Y ahora, déjeme decir que esta es la única manera de ser vencedor. También es la única manera que puedes conocer si es que estás venciendo. Es porque esa palabra no puede fallar. Aleluya. Hermano, hermana, ¿a qué tenemos acceso esta noche? Terminaremos con esto. Lluvia tardía. Jesús dijo, perdón, lluvia temprana y tardía, el que venciere le daré la estrella de la mañana. ¿Y qué es eso? Un vencedor, uno que ha vencido el mundo, ha vencido a sí mismo y ha vencido al orgullo. El mundo, a uno mismo y el orgullo. Le haré a él la estrella de la mañana, que es de ser, le resplandeceré y lo estableceré allá. Y mi venidero poder reflejará mi propia presencia en la oscuridad. Nosotros reflejaremos su presencia en la oscuridad. Venciendo mundo a uno mismo y el orgullo. Dice, aleluya, en la oscuridad, al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Aleluya. Inclinemos nosotros, Padre. Cuánto te amamos esta noche, Padre, y cuánto te damos gracias. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas, siempre estás con nosotros. Y Señor, somos tan contentos esta noche que sabemos que tu palabra es firme, tu palabra es verdad y tu palabra nunca fallará. Vencerá al diablo en cualquier terreno, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Es una arma poderosa de guerra, Señor, y tu palabra es lo que usamos para vencer. Nosotros la creemos y la confesamos esta noche. Y Señor, te damos gracias, Padre, por aquellos que han nacido de nuevo por tu Espíritu, Señor, porque nosotros sabemos que allá en la profundidad de esa alma, Señor, ya hemos pasado de muerte a vida. Ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo de promesa y nada hay que el enemigo pueda hacer. Él no puede llegar a ello. Él no puede cambiarlo. No lo puede disturbar. no puede hacer alguna cosa, no puede ayudar para parar a un hijo sellado, nacido nuevo de Dios. Así es, Dios. Gracias, te doy. Quizás estemos pasando por pruebas esta noche y quizás estemos pasando por todo tipo de dolores de corazones, tentaciones, y problemas, pero sabemos que vamos a hacerla. Vamos a traspasar esto, Señor. Vamos a vencer a través de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. De nuestro testimonio, tu palabra, oh Dios. Quizás nuestra carne no le guste y quizás nuestra carne no sea cómoda, más, Señor, solo está aquí para servir a un propósito, para sacar la fe que está en nuestra alma y para tratar esa fe que puede salir como oro comprobado en el fuego, oh Dios. Tú tienes un plan perfecto y nos regocijamos en tu perfecto plan y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por tu amor electivo que nos ha puesto justo donde debemos de estar. Nada está fuera de su lugar, nada está fuera de tiempo. Tus hijos están justo donde deben de estar y creemos que todo es predestinado de acuerdo a tu propósito y plan. Y Señor, creemos, Señor Dios, que tu amor, elegible, elegido, es suficiente, oh Dios. Es todo lo que necesitamos, Señor, y te damos tanto gracias por ello esta noche, oh Dios. Y oro que tú bendigas a mis hermanos y a mis hermanas esta noche, que tengamos libertad esta noche para alabarte y para darte gracias, Señor Dios, por lo que los has traído, sabiendo, Señor Dios, que no has acabado todavía. Todavía estamos aquí en la tierra, así es que todavía hay una obra que ser hecha, hay una vida que ser vivida, hay una batalla que ser ganada, hay una batalla que ser ganada. Y creemos que este es nuestro propósito aquí esta noche. Ayúdanos, Señor, a tomar ese siguiente paso, tomar la siguiente pulgada de tierra, no rendirse para nada al enemigo, sino y no dar camino, sino presionar hacia adelante, tomando nuestra herencia, tomando lo que pertenece a nosotros, no debido a que lo merecemos, Señor, sino que debido a que tú lo compraste por nosotros. ¿Cuántos que te amamos? ¿Cuánto te damos gracias esta noche? Y oro que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas. Oh, Señor, levanta su fe, oh Dios, que puedan ver esta noche lo que tú has puesto en ellos, Señor. El poder que está en su alma, oh Dios. El poder para vencer esta noche. Dios, que den paso fuera y lo usen. Que no sean avergonzados de este evangelio. Así es, Dios, cuánto es que te amamos. Y oro que bendigas al resto del servicio. Bendice a cada uno. A los que estén escuchando, oro yo que le riegues esta palabra a ellos. Bendice el alma de tus hijos, aliméntalos. Y a ti te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. ¿Es usted un vencedor esta noche? Así es. Aleluya. Amén. Si usted es su hijo, es un vencedor. Amén. Así sea.